Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Ay de mí, por pasarme toda la noche en vela como un alma en pena.
Pues yo creo que se pasa muchas noches en vela nuestra siguiente invitada, a la que le vamos a poner también café doble, porque hay que ver, vaya actividad, vaya currículum y vaya vida apasionante. Yo creo que, pues sí, me da cierta envidia, porque de hecho cruzó el charco, tuvo experiencias de televisión realmente atractivas y tiene un trabajo que es muy curioso. Carmen Álvarez Basso es conferenciante, fíjense, en temas de longevidad, es master coach de la vida, es licenciada en Derecho Puesto, conferenciante, como decíamos, en otros servicios. Bueno, yo creo que lo mejor es conocerla, invitarla a tomar el café y a ver qué nos cuenta, pues eso, de la vida. Carmen, muy buenas.
Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. A ver si paso yo esta entrevista, porque hoy realmente cuando tenemos al otro lado perfiles así, Carmen, pues nos sentimos chiquititos aquí todos.
No, qué va.
Y decimos, bueno, pues conferenciante en temas de longevidad. Esto es ya da para varios programas y para muchos cafés, porque siempre sale, y esta misma mañana también otra vez, pues el tema del cumplimiento de los años, de cómo llevarlos con naturalidad sin ningún problema y seguir haciendo vida. Mientras, como decía un amigo mío, no tengamos una losa encima de la cabeza. Y luego está pues la otra parte de, pues claro, los avatares que la vida nos va poniendo y que hay gente que está más o menos preparada para afrontarlos o no. Y en cualquier caso, Carmen, lo primero que queremos es, pues eso, saludarte y que nos cuentes un poco ese perfil profesional y ese currículum tan curioso, cómo se llega a esas especialidades que aportas.
Bueno, yo me fui muy joven de Galicia, a los 16 años quería ya irme de Vigo a estudiar fuera y bueno, poco a poco fui convenciendo a mis padres que me dejaran ir cada vez más lejos y cuando terminé la carrera me fui a Estados Unidos y sin muchas cosas claras, pero una de las cosas que sí quería era que mi cabeza, que mi capacidad intelectual sirviera para mejorar la vida de la gente. Y así poco a poco fui llegando a que en Naciones Unidas me mandaran a supervisar varios eventos, las elecciones de Nicaragua que terminaron con el régimen sandinista, que fueron supervisadas por Naciones Unidas. Fue la primera misión de paz dirigida por civiles de Naciones Unidas y la segunda fue en El Salvador para supervisar los acuerdos de paz y en los últimos años de la guerra. Y sí, ahí empezó una vida, bueno, no había empezado, pero continuó una vida de aventuras que ya había empezado en Nueva York unos años antes. Y así se fue desarrollando.
Bueno, casi nada, porque esto es un titular resumido de unos años en donde tampoco se hablaba tanto de lo que quería Carmen, no estaba para nada en esos currículos que se podrían presentar a cualquier trabajo. Yo creo que fue también bastante pionera en muchas cosas y desde luego que hay que ser muy observadora, Carmen. Puede ser una de tus primeras cualidades para dedicarte pues a todo lo que te dedicas, a los temas que te dedicas y a esas etapas de la vida, conocer a muchos perfiles y ver cómo se van adecuando cada uno de ellos a su tarea, ¿no?
Sí, no, ya con el tiempo, hace 5 años, bueno, 6 ya, todavía estando trabajando en organismos internacionales, yo creo que voy a comentar algo que pasa mucho, que nos pasa a casi todos. En la misma semana en que me diagnosticaban un cáncer, me daban una carta de despido. Y ahí empezó esta fase que tú ahora mencionabas de cómo me hice coach de vida, porque yo creo que empezamos a partir de los 50, yo no lo sabía y nadie nos enseña a que a partir de los 50 empieza una etapa de la vida que es de cambios y cambios, donde empezamos a recibir un montón de eventos en la vida que van desde la pérdida de la salud, como una cosa que damos por sentada, pues la enfermedad o muerte de nuestros padres, la adolescencia de nuestros hijos, la pérdida de relevancia en el trabajo, incluso el despido, y después obviamente nos vamos a enfrentar al retiro, ¿no? Con el tiempo, o sea, que llegue más temprano o más tarde, ¿no? Y nadie nos había avisado de que esto llegaba todo en un mismo paquete y en una misma década probablemente, ¿no? Entonces, cuando me empezaron a pasar todas esas cosas, la verdad que no sabía qué hacer con mi vida. Me recomendaron contratar una coach de vida, que no sabía ni siquiera qué era eso. Y eso fue lo que me ayudó a salir adelante y lo que me puso en este camino. Y me puse a leer mucho. Eso es lo que hago cuando no sé qué hacer. Leo, estudio, oigo podcast para poder enterarme de cómo salir de los hoyos en los que la vida nos mete. Y en eso descubrí cómo ayudar a la gente a pasar estas transiciones.
Es, desde luego, fascinante. Fíjate que esta mañana yo me quedaba con un tema. Digo, esto se lo voy a comentar a Carmen cuando la tenga en directo. En Pontevedra, pues hay una chica, Laura, que es graduada en educación infantil y dice, ojalá el profe que me dijo que no iba a acabar la ESO lea el libro que escribí. Y ella escribió un libro que se llama Las huellas de la enseñanza. Fíjate a veces qué fácil es que nos desmarquen y cuántas cosas nos pueden pasar que nos desvíen totalmente absolutamente de nuestros objetivos. Y qué bueno es el tener estas oportunidades y continuar adelante, ¿no, Carmen?
Sí, sin duda. Y yo creo que ese sería como lo más importante, ¿no? Todos somos personas únicas, todos tenemos historias de vida fascinantes y lo que tenemos que una de las ecuaciones que a mí más me gusta reflejar en las charlas es la ecuación de cuando te llega un momento de dolor en la vida, que nos van a llegar a todos, es ecuación más dolor más reflexión es igual a crecimiento. Si a esa ecuación le quitas la reflexión, el estudio, el averiguar, la curiosidad, te quedas con nada más que con el dolor. Entonces yo creo que eso es un poco lo que refleja esta anécdota que me cuentas de esta chica, ¿no? Siempre los cambios llegan siempre en la vida, la mayoría son en el ámbito interno de nuestra vida, no son externos, excepto la primera vez en la historia y a nivel global que fue un cambio externo y que nos ocurrió a todos, al 100% de la población, fue con el COVID. Mientras tanto, los cambios son a nivel interno, el 50% son cambios no deseados, o sea, cosas que nos ocurren y que no estábamos buscando, como las que acabamos de comentar, y el 38% restante sí las buscamos, que es cuando buscamos crecer, cuando nos vamos a la universidad. Que los busquemos no significa que no nos vayan a doler o que no nos vayan a costar lo mismo que los cambios que no estamos esperando, ¿no? Y entonces, yo creo que enseñar a la gente a hacer las transiciones que los cambios nos traen y aceptar que los cambios han llegado es uno de los mejores aprendizajes que podemos hacer para vivir la vida con aceptación, digamos.
Pues totalmente, Carmen. Comentabas que a partir de los 50 que de repente es como si nos llegase pues ese cubo de agua y que se nos cae por encima, ¿no? Y que ahí pues cobra un papel fundamental eso, el tener una mano tendida, tener inquietudes y leer, buscar y buscar pues eso, sobre todo ese apoyo. Pero ¿no sería interesante pues eso, que de 50 hacia atrás tengamos todos otra percepción, sepamos exactamente, o sea, que a los 20 años nos preocupe cómo está el mundo de la geriatría, cómo están las residencias? Eso sería quizá pues un poco, una vida un poco más planificada, ¿no? El conocer lo que nos va a pasar y cómo tenemos que enfrentarnos a todas esas cosas, ¿no?
Sí, y cada vez más, porque, por ejemplo, nosotros, los baby boomers, somos la generación más grande de la historia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hemos llegado a los 60, 65 años y no estamos para nada como antes, o sea, en los años 50 se crea el retiro a los 65 años porque durabas unos 5 o 7 años más y te morías. En estos últimos 100 años hemos ganado de 36 a 40 años de vida, que no son vida, no son al final de la vida, son en esta mitad de la vida y son años de mucha productividad. Si estamos bien de salud, si tenemos recursos, o sea, hay mucha diversidad, obviamente, si tenemos salud mental, salud física. Entonces, hemos ganado estos 30 años de vida y no nos habían contado que a lo mejor es la etapa más larga de nuestra vida, si estamos bien, ¿no? Entonces, desde los 45 años y esto es en lo que estoy dedicándome ahora a explicarle a la gente, mira, tienes que prepararte para estos 40 años de vida, porque de esos 40 que hemos ganado, probablemente si estás bien de salud, solo los últimos 6 van a ser malos.
Claro.
Y no teníamos ejemplos, no teníamos, ahora sí ya los hay, ya, porque los primeros baby boomers, digamos, Jane Fonda, bueno, solo fíjate en los conciertos que hubo el verano pasado para el jubileo de la reina Isabel de Inglaterra, todos eran artistas de más de 75 años, 70 años.
Sí.
No estamos retirándonos, no estamos saliendo de la esfera, somos activos socialmente, políticamente, entonces, ¿cómo te preparas para esto, no? Y bueno, los coreanos, los surcoreanos, ya siempre planifican para una vida de 120, es decir, que a los 60 estás en la mitad, ¿no? Y ya hay ejemplos de gente que a los 60 se ponen a estudiar otra carrera. Te pongo el ejemplo de una médico en Estados Unidos que era veterinaria y dijo, no, en realidad yo quería ser médico, ¿no? Y a los 60 se fue a estudiar medicina, terminó a los 65 y lleva 20 años ejerciendo, tiene 85 años.
Es maravilloso todo eso, Carmen.
Sí, es como una nueva juventud para los que tenemos una pensión, pues es una juventud con dinero, ya tus hijos se fueron de la casa y van a crear su vida o están por hacerlo, entonces, ¿qué haces tú? Pues o te pones a estudiar o te pones a hacer tus hobbies, las cosas que te gustaban de joven, o te creas otra carrera si tienes esa pasión, ¿no? O sea, hay gente que sí realmente a esta edad quiere descansar, y se buscan ocio, hay gente que nunca se va a retirar, por ejemplo, como Mick Jagger, ¿no? Y no porque necesite dinero, sino porque le apasiona lo que hace. Y en el medio estamos los demás, ¿no? Que queremos seguir aportando, pero también queremos viajar y también queremos descansar. Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque lo peor que nos puede pasar en esta etapa es perder propósito. Entonces hay que prepararse y ahora estos cursos para prepararnos, yo acabo de venir de México el mes de abril, me fui a la primera escuela mundial de sabiduría para la gente en la mediana edad. Lo pasé como no te puedes imaginar. Y ahí te dan ya una serie de tips, de ideas de cómo enfrentar esta etapa sin miedo, con curiosidad, qué vas a hacer en estos años, qué te planteas, qué portafolio de actividades vas a tener. Entonces, sí hay formas de prepararnos. Volver a la universidad es una, por ejemplo, las universidades tienen que, por ejemplo, plantearse que tienen, por ejemplo, de 18 a 24 años, tienen 17.000 estudiantes como promedio, pero gente mayor de 60 pueden ser 175.000. Entonces, la educación continua es una de las cosas que más nos van a ayudar a pasar esta etapa. Suecia, por ejemplo, ya está calificando que la cuarta edad es de los 85 a los 106. Mucha gente ya está viviendo hasta los 90. Los chicos que están naciendo en este momento, la mitad de ellos van a llegar a los 100 años. Entonces, sí tenemos que plantearnos una vida a más largo plazo. No nos estamos muriendo a los 67 ni a los 72.
Está claro, estamos escuchando con muchísima atención, Carmen. Y claro, nos preguntamos cuál es tu siguiente paso y en dónde se te puede ver, oír o compartir contigo.
Ah, sí, bueno, mi siguiente paso, estoy preparando ya el curso. Todas estas cosas que estoy haciendo, leyendo, son mucha literatura en inglés. Los cursos que he hecho son todos en inglés. No hay casi nada o nada en español, entonces estoy ya preparando el curso de cómo planear la segunda etapa de tu vida. Van a ser 4 clases, probablemente lo voy a hacer en línea y también algunas presenciales. En Perú ya me están pidiendo presencial, en El Salvador también. Entonces, quiero hacer este curso. No es solo los cursos que yo he tomado, sino que muchas lecturas que he hecho y coger lo mejor de cada casa para llevarlo pero todo en español. Estoy clarísima de que lo quiero hacer todo en español para traer, difundir toda esta literatura y este conocimiento en Latinoamérica y aquí en España. Entonces, mis redes sociales son mi nombre completo, Carmen Álvarez Basso, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y ahí voy a estar publicando, que yo creo que para septiembre voy a hacer el primer curso en línea, que voy a estar lista, y después el curso. También estoy haciendo un diplomado en gerontología social porque quería un poco empaparme más de lo que pasa en España, ¿no? Porque he estado 40 años fuera, ¿no?
Claro. Bueno, pues tener a alguien que nos enseñe a cruzar las líneas rojas de la vida no está nada mal. Y desde luego, tan cerca, porque Carmen, estás en Ejecutivas de Galicia, ¿no?
Sí, sí, estoy muy contenta de incorporarme a Ejecutivas. Tienen programas muy bonitos y de mucho apoyo. Y me encanta esta red, me encanta haberos conocido. Nada más llegar a Vigo.
Pues nosotros también estamos encantadísimas de poder tener estos perfiles que están tan cerca de nosotros, Carmen, y que a veces, pues por circunstancias de la vida, ni tenemos la oportunidad de coincidir, como la radio, pues es ese gran salón, ese gran escenario y esa gran cafetería aquí, que pues nos vemos todos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, que disfrutes mucho de tu trabajo, como se ve que lo haces, y suerte, sí. Carmen.
No, igualmente, Eva, muchas gracias, y cuando quieras profundizar, aquí estoy para lo que necesites.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, gracias. Carmen.
Un beso, chao.
Estamos en casi las 11:47 ya, pues en el último